Rebeldes sin cauce, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, por la Radio Pública de La Pampa.
Huellas del agua y huellas de la porfía.
Bien, seguimos en Rebeldes sin Cauce. 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana y tenemos invitada en este estudio, Facu, Marcela Paladino. Ella es coordinadora de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, subfilial La Pampa. ¿Así es todo el nombre completo?
Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer, como su filial, esta invitación, y que en una asociación científica podamos tener esta comunicación con la gente.
Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado. La idea es hablar un poco sobre este conversatorio que es hoy, conversatorio sobre suicidio se llama, ¿no? Es una actividad no arancelada dirigida a psiquiatras y psicólogos de la provincia y se va a desarrollar hoy a las 19:30 de forma virtual. ¿Esto es así?
Sí, perfecto. Y todavía están a tiempo de inscribirse, si aún no lo han hecho, al correo electrónico.
Bien, a ver, contanos, ¿hay que inscribirse para poder participar?
Sí, la idea era inscribirse para poder participar y que solamente sean psiquiatras y psicólogos.
Bien.
Esta es una actividad previa a unas jornadas que vamos a tener el 22 de septiembre. Y bueno, el tema del suicidio es un tema de salud pública, es un tema de salud, de la psiquiatría, y es muy sentido para todos los profesionales del área de la salud. Uh-huh. Es con la gravedad más grave con lo que trabajamos. Entonces, bueno, el objetivo fue tener un espacio entre los propios colegas especialistas y poder estar con los, digamos, especialistas de suicidiología, que son los del capítulo de APSA.
Ah, bien. Hay, uh-huh, hay especialistas en esto, entonces.
Sí.
¿Y acá en La Pampa también?
Acá en La Pampa tenemos una colega que participa en el capítulo, y es ella quien va a coordinar, Sandra Ramos, la actividad, y es la que participa en el capítulo de suicidiología de APSA.
Bien. ¿Por qué surgió hacer esta actividad?
El suicidio es un hecho sensible para nosotros también como profesionales, y se estudia desde, es un fenómeno multicausal, como es la salud mental. No tiene una sola mirada, tiene una mirada biológica, tiene una mirada psicológica, tiene una mirada social, fundamentalmente, como todo lo que nos atraviesa en la salud mental. Entonces, poder acordar hasta cómo comunicar, prevención del suicidio, hacer redes entre los que trabajamos y escuchamos todos los días en el consultorio la ideación, ¿no?, de que la persona no da más. Uh-huh. Y bueno, esta fue un poco el objetivo de empezar a echar redes, ¿no?, entre los que estamos todos los días en lo privado, junto con lo público, y poder brindar a la sociedad herramientas para prevención. Por eso, uno de los puntos importantes de este conversatorio es la prevención en el suicidio, en la conducta suicidia. Uh-huh. Y el otro tema que también vamos a tocar, que es muy, muy sentido también, es el suicidio en las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Bueno, hay diferentes formas de enfocarlo desde diferentes áreas de la ciencia. Entonces, la idea es poder conversar entre nosotros.
Uh-huh. Bien. Por lo que han visto acá, digamos, entre los mismos colegas de ustedes, ¿hay muchas personas que están manejando esta idea del suicidio?
Es muy...
O sea, hay...
la especialidad, y lo que estoy viendo en estos momentos no lo veía hace 20 años atrás. No antes que tenemos, porque lamentablemente es una especialidad donde no hay turnos. A mí me da cosa que me pidan un turno y tener que dar para agosto.
Claro, ¿no?
Y no cerré la agenda todavía. Muchos colegas cerraron la agenda. Entonces, la salud mental, digamos, el malestar psíquico se está viniendo. En muchos congresos hablan de que va a ser la epidemia futura, los trastornos del ánimo, los trastornos en salud mental. Y la verdad que no tenemos la capacidad para abordar a todos los que necesitan de nuestra atención. Hoy, lamentablemente, no consiguen muchas veces psicólogos, no consiguen psiquiatras, porque estamos como desbordados.
Sí, pero se podría ver como un punto bueno en ese sentido de decir, bueno, tomamos la iniciativa de ir a un psicólogo, de ir a un psiquiatra, porque yo supongo que sí, si hay un montón de personas que ya no encuentran un turno, ¿cuántos más no van porque todavía hay un tipo de tabú, ¿no?
Sí, sí, por prejuicio. Bueno, yo creo que esto fue un avance de los últimos tiempos de buscar ayudas en los especialistas en las situaciones cuando uno no puede. Y creo, entiendo también que estas sociedades que nos llevan un ritmo aceleradísimo, yo siempre digo lo mismo, no hay cabeza que aguante. Entonces el estrés por la aceleración que estamos viviendo, eso no estamos preparados nosotros para semejante vida acelerada, semejante cantidad de horas de trabajo para poder sobrevivir, semejante estrés laboral. Una cosa que yo estoy viendo ahora, que por supuesto ya hay estudios de esto, es la forma de producción que tienen las empresas, y cómo muchas veces el tener que en la semana producir tanta cosa y tener que demostrarlo genera muchísima ansiedad en la gente. Y eso termina, digamos, quebrando el sistema psíquico, que muchas veces con un trastorno, con un tratamiento psicológico alcanza, con pautas de vida diferentes. Por eso es tan importante la promoción, ¿no?, de los autocuidados que tenemos que tener como persona para no terminar en un trastorno. La actividad física, el poder pensar, estar un poquito con la mente quieta,
claro,
¿no? Esto, el mindfulness.
Tomarse un tiempito para relajar un rato.
Para desconectar, porque vivimos conectados todo el tiempo. Y bueno, sí, eso lleva a más trastornos. Esta vida lleva más trastornos, por eso tenemos que reformular un poco, ¿no?
¿Y eso de ir al psicólogo nos da ese tiempito de parar un poco la cabeza o nos activa más?
No, te da la posibilidad de poder repensar.
Ahí está.
De poder repensar, ¿no?, tu propia vida. Esta es. También se trabaja mucho en los sistemas de creencias. Muchas veces, por eso hay varias ramas de la psicología que digamos abordan desde diferentes lugares. Pero, por ejemplo, en las terapias cognitivo-conductuales, las terapias que le dicen ahora de la tercera generación o tercera ola apuntan a esto, apuntan a tener habilidades para regular la emoción. Fundamentalmente, ¿no? Son aprendizajes. Y una de las cosas que está dentro de esta terapia es trabajar en el sistema de creencias que cada uno tiene. Uh-huh. Hay otras terapias que también trabajan en lo mismo, en poder conectar las situaciones, cómo influye el sistema de creencias que tenemos con la emoción y con la sensación que tenemos en el cuerpo. Porque muchas veces la salud mental enferma el cuerpo. Hoy cada vez más recibimos pacientes derivados por clínicos.
Claro.
Porque están estudiados desde todos los lugares y no hay un problema físico.
Claro. Es un problema mental.
Es un problema que estamos todos conectados, ¿no? Mente, cuerpo.
Sí, claro.
Somos todo uno.
Justo mencionabas que en tu caso, o sea, recién en agosto puedes dar un turno. Yo supongo que todos estarán más o menos en lo mismo. Si una persona se acerca ya a un psicólogo, a un psiquiatra o a un lugar es porque ya no da más? Uh-huh. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Decir, bueno, no tengo turno, pero ¿qué se le recomienda a esa persona que ya llegó en ese estado?
Mira, fundamentalmente, yo te voy a decir lo que hago yo. Escuchar mínimamente cuál es el reclamo. Por supuesto que la derivación a colegas, cuando un psicólogo te deriva, es porque ya es una urgencia. Sí. Entonces, bueno, intento hacer el lugar, intento, y si no, siempre está el recurso en la urgencia de salud mental. Y claro, de las acá en la ciudad tenemos solamente dos guardias. Una que es guardia específicamente de PAMI, y la otra que es la guardia de Lucio Molas. Entonces, bueno, se deriva a los sistemas de salud que están también colapsados. También están colapsados en la salud pública, pero bueno, acá tenemos esta posibilidad de decir, bueno, la urgencia que sea evaluado por salud pública.
Marcela, este aumento que decías en las consultas que tienen, uh-huh, tocando tangencialmente o un poco más directamente la cuestión del suicidio, ¿se verifica más en alguna población etaria? ¿Es regla general, digamos?
Se describe más en la adolescencia. Ajá. En la adolescencia y en los adultos jóvenes. Pero bueno, de todo eso vamos a aprender un montón hoy, sí, que los especialistas nos van a contar. Y también es muy importante cómo trasladar este tema. Hay que hablar del suicidio, hay que dar, por ejemplo, yo decía en otro programa, ¿no? En las consultas yo siempre pregunto si tiene idea de no querer vivir más, si se le cruza la idea, porque ahí ya hay una primera ideación. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, poder empezar a trabajar. Y bueno, y es muy claro que mucha gente te dice, no, ni se me cruza, y otros que sí, y se sorprenden con la pregunta, pero a partir de la pregunta uno puede empezar a trabajar esto que sí denota, digamos, mayor malestar.
Sí. ¿Y qué, no digo síntomas, para no meterme en un terreno, uh-huh, más científico, sí, pero qué cosas se pueden observar como para llamar la atención, que te llame la atención, que te alerte a alguien que tal vez lo está pasando y, como vos decís, por ahí no se da ni cuenta? Vos le preguntaste de haber pasado, vos le preguntás, sí, y decís, ah, me estaba pasando esto y yo no sabía. Bueno, en la vida cotidiana, o sea, las personas que tenemos al lado, ¿cómo podemos...?
Mira, lo que está descrito y más o menos consensuado es, bueno, por supuesto, la tristeza extrema, el aislamiento, los cambios de humor repentinos, que eso a veces confunde mucho porque un adolescente es normal.
Sí, anda, claro.
Es totalmente normal. Entonces, a veces decir cuál es el límite. Pero bueno, cuando hay un cambio de conducta muy, muy significativo, que en general dicen, este chico no era así, ¿qué le está pasando? O a veces la escuela es quien se da cuenta. Uh-huh. Entonces, bueno, tener redes es fundamental. Que la escuela sepa qué hacer, que haya protocolos, que haya interacciones entre todos los que trabajamos,
sí,
con la salud
atención,
mental.
También.
Prestar atención, estar atento. Por ejemplo, un duelo. Cuando alguien pierde un ser querido, entonces estar cerca. Y estas cosas sí se pueden promover.
Claro.
No dejar un amigo solo. Esto es muy importante, el contacto social entre la gente, ¿no?
¿Y eso se perdió con la pandemia? Ponerle un poco más. Digo, se acentuó tal vez una tendencia.
Y en algunos casos sí, la pandemia, la verdad, que en salud mental
desbordó,
porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en sociedad, no estamos acostumbrados, claro, a vivir aislados. También nos enseñó otra forma de comunicarnos, ¿no? La virtualidad, los Zoom, todos aprendimos.
Sí, sí, pero
yo
tal
soy
vez
grande.
El miedo a la muerte, que es otra cosa que te acelera un poco.
Claro.
El drama que tenemos todos, sí, de saber que en algún momento nos vamos a morir.
Sí, sí.
Como vos estás tan cerca, está bien.
Uh-huh. Es que... Y de lo inesperado.
Claro, total.
De la muerte inesperada, porque el COVID nos vino para hacernos un cimbronazo, uh-huh, importante social.
Y en los chicos, pues decías los jóvenes, sí, por ahí, personas jóvenes, uh-huh, media edad, en los chiquitos, los más chiquitos, ¿esto es algo que se verifica en números mayores a los normales, si querés, por llamarlo en este tiempo?
No, en el niño chiquito se da más en la adolescencia.
Sí. Bueno, pero ¿adolescencia ya desde cuándo? ¿Desde qué cuántos años?
12, 14 años.
Ah, está bien, sí. Me decía, sí, chiquitos por ellos también.
Ah, por ellos, no, también, claro. Sí. No, yo me refería a 6 años,
no,
que,
claro,
que no hay conciencia todavía.
Bueno, pero a partir, perdón, de los 12, ¿hay algún tipo de motivo que que ellos marquen?
Mira,
hay muchos cambios en la adolescencia, pero, o sea, ¿esa puede ser un motivo o
pasa
algo más grave?
Es multicausal. En realidad, esto es multicausal. Lo que uno ve, y en las estadísticas también está, las situaciones traumáticas, los traumas complejos. Esto es lo que se más se ve. También hay que ver todo, lo social, que serían las conductas de su contexto, de su entorno, lo hereditario, lo biológico, los recursos que tengan en ese momento para contener situaciones. A veces no es la casa, pero sí es una escuela muy que mira a los niños, entonces puede ser un factor muy importante en el niño en la escuela. Entonces es múltiple, no hay una sola.
Bueno, hemos visto noticias de por ejemplo, el bullying, cómo puede impactar en los mismos adolescentes. En este caso de las dos gemelas argentinas en España, por ejemplo, ¿no? Que también eran bullyingadas de tal manera por su cultura. Digo, también lo que puede llegar a causar...
Sí, el bullying, no solamente en el que es bullyingado, sino también en todos los otros grupos que por ahí no dicen, pero también afecta al grupo. La violencia hay que erradicarla como forma de comunicación, como forma de conductas o como forma de llegar a objetivos. Porque la violencia enferma siempre.
Y ven más casos ustedes como psiquiatras, porque cuando uno piensa en un psiquiatra es cuando ya pasó un eslabón antes, ¿no? Del psicólogo o de varios problemas, ya cuando son derivados es porque es más grave, esto es así, se podría decir.
En realidad es cuando se necesita de otro recurso terapéutico, que con la palabra no alcanza, o con la actividad física no alcanza, o con el cambio de vidas y de pautas de vida no está alcanzando. Entonces, bueno, ahí sí se recurre, digamos, al psiquiatra, que bueno, formativamente somos médicos, y como médicos tenemos el manejo de la parte farmacológica.
Claro. Sí. Y ven un crecimiento de adolescentes en su consultorio.
Yo veo un crecimiento de adolescentes, sí. De cuando empecé, te hablo de 20 años atrás, hasta ahora. Y veo un cambio también en los cuadros clínicos, pero por supuesto la sociedad cambió y esto se refleja.
Marcela, estamos hablando con Marcela Paladino, ella es coordinadora de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, su filial La Pampa, porque hoy va a haber un conversatorio, dijimos 7:30 de la tarde.
Sí, 7:30 virtual, están a tiempo de inscribirse todavía. En el correo.
Sí, después lo pasamos al correo. Te quería preguntar, no, ¿hay números de suicidios consumados en la provincia de La Pampa?
Mira, es el tema de las estadísticas, es un tema que vamos a aprender cómo lo difundimos hoy precisamente, porque sí hay números, pero es muy importante saber cómo se difunden esos números. Claro. Entonces dejaría la pregunta abierta por si quieren responderla.
No, bueno, pero para saber que es una temática, digamos, que se sigue...
Hay una ley, hay una ley, que esta me la traje escrita, la 27.130, que es una ley nacional de prevención del suicidio. Uh-huh. Y una de lo que dice la ley más importante es hacer una estadística de la ideación y de los casos consumados. Claro. No solamente porque se sabe que la ideación suicida ya es de riesgo.
Es un primer paso.
Es un primer paso, que es un mito que antes se decía que el que lo decía no lo hacía. Claro, eso es un mito que ya quedó en la historia. Entonces, sí hay números, preferiría darlos después del conversatorio, para aprender todos, porque nadie somos especialistas de toda la amplitud que tiene la medicina psiquiátrica. Yo por ahí soy especialista en psiquiatría infantil, hice una maestría en psiconeurofarmacología, que esto me dio mucha formación en la neurobiología y en la psicofarmacología. Entonces, bueno, hago todo lo que es adulto, niños, adolescentes. Y nunca nada alcanza, por más que uno estudie, nunca alcanza. Por eso también empecé a estudiar bastante todo lo que es la psiquiatría espiritual, lo que es el método...
¿Qué es eso?
La psiquiatría espiritual es la rama de la psiquiatría que estudia Desde yo, para cada uno tiene su concepción, ¿no?, de espiritualidad. Ya para la OMS, dentro de la definición de salud, que ya no es más biopsicosocial y espiritual, agregó la OMS, está reconocida la espiritualidad dentro del ser humano y el equilibrio, ¿no?, de todos estos aspectos. Yo lo entiendo como energía. ¿No? Que somos seres materiales y energéticos, por supuesto que tiene que ver con un sistema de creencia, pero esto está muy demostrado científicamente en lo que es el mindfulness. Y el mindfulness es la meditación consciente, estar en atención plena. Y es una práctica milenaria, humana, y se demostró, hay muchos estudios a partir de 1980 que demuestran que hacen cuestiones neurobiológicas en el cerebro. Y está demostrado en trastornos de ansiedad, en el trastorno por déficit de atención, focaliza mucho más la atención. Entonces, bueno, me dediqué un poco a estudiar esto y dentro de la formación de las terapias cognitivo-conductual hice la formación de MDR, que MDR es un método específico de reprocesamiento cerebral que se hace a través de estímulos para resolver traumas. Y la verdad que uno cuando empieza a ir para atrás, el trauma siempre lo encuentra. Sea grave, sea menos grave, o sea trauma complejo, trauma simple, como se lo define. Pero en general siempre está la situación traumática, que en el momento que vivió esa situación, ese cerebro en ese momento no lo pudo procesar y quedó guardado como una situación traumática. Y lo que hace el modelo es reprocesar esa información.
Para poder trabajarlo.
Poder trabajarlo, pero no a nivel de la palabra, no a nivel, sino de un estímulo del cerebro.
Qué interesante sobre todo esto que mencionabas de la espiritualidad, ¿no? Pues siempre se lo separó, ¿no?, lo espiritual de lo científico. Entonces, intentar unir las dos.
Sí, sí. Esto, bueno, son estudios bastante recientes. Yo cuando fui, les confieso, la primera vez al congreso de APSA, donde me enteré que existía este capítulo y esto, dije, ¿qué pasó acá? La verdad que mi pensamiento fue lo oscuro, se metieron, pero no, claro, nada que ver, era otro enfoque y otro estudio de la introspección, ¿no?, del poder estar quietos con la mente. Claro. Eso es el ejercicio y esto tiene bases neurobiológicas. El cerebro es como un músculo. Que cuando uno más lo entrena, más responde. Entonces, es un hábito, no es... O sea, a veces uno dice tratamiento, pero en realidad no es un tratamiento, es un hábito que incorpora. Como así como te bañás, como te lavas los dientes todos los días, incorporas los 10 minutos de atención plena para poder estar en un equilibrio.
Sí, súper interesante. Bueno, pasando al otro tema también que van a tratar hoy, que mencionabas, la prevención del suicidio en personas que trabajan en las Fuerzas Armadas, o en la fuerza, digamos, ¿no? Está buenísimo, sobre todo entendiendo de que el año pasado tuvimos dos femicidios seguidos de suicidio en personas que trabajaban en la Seguridad Nacional. ¿Por qué justamente han decidido tratar este tema? ¿Hay muchos casos?
En realidad hay una licenciada que es especialista y se dedica. La invitación tal vez fue un poco pensando que yo trabajé en la Policía de La Pampa y nos chocamos todos los días con esta problemática. Y con este riesgo y cómo generan los sistemas enfermedades mentales y bueno, cómo se ven desde distintas miradas, ¿no? Desde distintas miradas. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante poder también aprender de los especialistas sobre este tema y poder tener un momento de diálogo, ¿no? De contraponer posiciones, miradas y llegar como acuerdo. Estos espacios nos consideramos que enriquecen, aprendemos todos, y es una actualización permanente como es la ciencia.
¿Para hacer tipo un protocolo de acción o no? ¿O es simplemente ir
exponiendo? La idea es ir, vamos a ver qué surge. Sí. La idea es que de esto surjan otros diálogos, otros encuentros con los responsables. Entonces, bueno, que esto se vaya como armando un entramado, que todos somos sociedad, todos tenemos para aportar desde nuestro lugar, ¿no?
Sí. ¿Hay un déficit ahí, en ese diálogo, en ese entramado, o lo ven desde el lado, no, está, pero podemos profundizarlo, podemos enriquecerlo?
Hay diálogo, siempre es escaso lo que hay. Entonces, poder profundizar y poder tener estos espacios, esperemos que los colegas que están en salud pública puedan participar también. Entonces, empezar a hacer como un entramado que no hay diferencias, no hay grietas, todos trabajamos para el bienestar de los que padecen.
¿No? ¿Cuántos psiquiatras hay en La Pampa?
En este momento 39, hay colegiados.
¿Y faltan?
Faltan, siempre faltan.
Claro. Y a comparación con otras provincias, digamos, ¿cómo estamos?
Ay, no tengo ese dato. No tengo ese dato.
Pero, ¿sabés si pasa lo mismo que acá, que vos mencionabas esto de
sí,
que no hay
cuando
turnos,
uno,
de que
sí,
no...
cuando uno se encuentra a nivel nacional, todos más o menos tenemos la misma problemática. Estamos sobrecargados, no tenemos turno, muchos colegas ya cerraron su agenda, porque en realidad estos son trastornos crónicos.
Claro.
Entonces uno va acompañando, y si te llenas la agenda no tenés espacio para los que ya venís tratando.
Claro, claro.
Con respecto a esto de los tratamientos crónicos o los padecimientos crónicos, si para saber a alguien que puede llegar a tener una idea suicida o alguien que conozca, digo, ¿esto se supera? ¿Es algo que hay que toda la vida estar atento?
No, se supera, por supuesto que hay que estar atento, fundamentalmente los primeros tiempos, porque a veces uno parece que salió del cuadro, que ya está en otro proyecto y cualquier cosita
vuelve para atrás.
Pero sí, por supuesto que se supera. Cuando hay objetivos de vida y cuando hay proyecciones, esto es cuando te supera la vida, ¿no?
Claro.
Estos pensamientos extremos y el malestar. Entonces, cuando hay proyectos, se supera, sí, por supuesto que se supera.
Bueno, recordemos, para la gente que nos está escuchando, más allá de que cada persona es un mundo, ¿no? Pero digo, más o menos los síntomas de ideación del suicidio, ¿cuáles son? Como para que prestemos atención si tenemos a alguien cerca.
Cambios de conducta muy grandes, aislamiento social, mucha tristeza, que un chico vaya muy bien a la escuela y por ahí empieza a ir muy mal, esto es otro indicador. Chico solo que quiere, pero no tiene amigos, pero quiere conectarse y quiere comunicarse. Muchísimas horas en las redes. Creo que hay que mirar mucho a esos que están todo el tiempo, más si son chicos y adolescentes, que miran, compartir, tener una escucha muy atenta, que esto lo podemos tener todos, ¿no? Escuchar, más que decir qué tiene que hacer, sino escuchar al niño o al adolescente, sin juzgar. Esto es importantísimo, porque muchas veces con nuestra propia escala de valores vivimos juzgando. Entonces, tener una escucha sin juzgar y validando lo que le está pasando. Validar no es para quedarse en el malestar, sino para decir, entiendo tu malestar, pero de esta se sale.
Claro.
Y ayudarlo a buscar ayuda.
Obvio. Ahí está. ¿Las redes sociales afectan en esta ideación del suicidio o ustedes cómo lo ven al uso de las redes sociales?
Mira, hay todo un capítulo en APSA sobre redes sociales, y este año fue el congreso de APSA fue en base a las redes sociales y la inteligencia artificial. O sea que es un tema que estamos estudiando mucho, y es como todo, en el bien uso te puede ayudar, por supuesto, pero en la exageración del uso, en muchísimas horas, en no saber en dónde está navegando tu hijo, y esto te pone en riesgo. Entonces es como todo, no hay ni un blanco ni un negro. Hay que saber usar las redes y hay que enseñarle a los niños y adolescentes a usar las redes.
Buenísimo.
Mucho para hablar.
Sí, totalmente.
Quedó abierto.
Básicamente hay que sacar la pata del acelerador,
sí,
¿no? Ver las cosas desde otro lado, pensar, tomarse un tiempito, vivir un poco más la vida, si se quiere, que está tan apurado. Bueno, Marcela, contanos el correo electrónico, por favor, al que se pueden inscribir. Si no, no te hagas problema, que nosotros
la
no tenemos.
La Pampa, su filial, ¿sí? APSA, uh-huh. @gmail.com.
Bien, ¿hay alguna hora hasta la que se pueda hacer esto? No, puede ser antes de las 7:30, que es cuando arranca el conversatorio.
Sí, antes de las, no 7:30, porque ahí ya vamos a estar en la reunión, sí. Pero hasta las 6:00 p.m.
Bien, perfecto. El trámite es, te inscribís en el
y
te pasan ustedes.
Y nosotros pasamos el link.
Bien, ok.
Es para buenísimo. Eso la inscripción, está bueno aclararlo.
Sí, sí. Bueno, así que están todos invitados, psicólogos, psiquiatras que quieran sumarse aquí para debatir un poco, charlar, ver por dónde viene la mano, hacia dónde se puede ir. Este conversatorio que tendrá lugar hoy a las 7:30 p.m, organizado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la subfilial La Pampa, conversatorio sobre suicidio.
Sí. Gratarola. Sí, por supuesto. Y bueno, sí, con el capítulo de suicidiología, que son los disertantes.
Muy bien.
El doctor Basile, el doctor Fernández y la licenciada... no me acuerdo del apellido.
Bueno.
No importa.
No importa.
Son tres. Ahí está.
Bueno, son lo tres y Sandra, sesión. Que es la coordinadora. Sandra Ramos, que es la coordinadora.
Gracias. Gracias, Marcela, por estar
aquí. Muchas gracias por la invitación.